Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 21 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida te actualizo lo último sobre el coronavirus y sobre el proceso de vacunación. Por cierto, hoy hemos batido un nuevo récord de vacunas diarias administradas, más de 456.000. Bien, te voy a contar los detalles del hundimiento también del proyecto de la Superliga, que ha durado poco más de 48 horas. Pedazo ridículo. Bueno, el gran tema de las últimas horas sigue siendo la renovación del Poder Judicial, mucho más allá que política pura. Esto es Unión Europea, esto es un varapalo al gobierno y esto es dinero. PSOE y Podemos han materializado hoy en el Congreso la retirada de su reforma, o sea, su bajada de pantalones, una reforma que rebajaba las mayorías necesarias para los nombramientos. Hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha culpado al PP de hacer ruido y le ha pedido, de verdad, le ha pedido que se sienta a negociar para culminar lo mucho que han avanzado, dice. Bueno, por su parte, Pablo Casado asegura que el PP no ha cambiado de posición en estos 2 años y medio. Por eso, dice que es el gobierno quien debe mover ficha para cumplir con lo que está pidiendo la Comisión Europea.
Si Sánchez acepta reforzar la independencia judicial y reforzar la separación de poderes y cumplir con la Constitución española, con el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, mañana mismo se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero no vamos a salir de nuestra exigencia de que los jueces elijan a los jueces.
Al debate se ha sumado también la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha reaparecido, califica de infamia la reforma con la que amenazaba el gobierno, celebra que Europa haya forzado su retirada y pone una propuesta sobre la mesa. Llegado a un acuerdo a 3 entre PSOE, PP y Ciudadanos.
He trasladado ya tanto al presidente del Gobierno como a Pablo Casado que hagamos una mesa a 3 para abordar esa reforma de despolitización del Consejo General del Poder Judicial, que es la que nos pide Europa. Es una oportunidad para España que no volvamos a ver nunca más al PP y al PSOE repartiéndose a los jueces, sino que nos vean a los 3 principales partidos de las familias europeas haciendo un acuerdo que podamos presentar a Europa como una muestra de modernidad.
Bueno, pues ojalá sea así. ¿Cuál es el problema? Que el PSOE y sus socios, no lo olvidemos, Podemos, los de Batasuna o como se llamen, los de Esquerra Republicana and Company, no quieren esa reforma. Al contrario, la reforma presentada y que ha tumbado Bruselas fue la reforma apoyada por Bildu, por Rufián and Company. Ese es el problema, que o el PSOE rompe con los suyos o es imposible llegar a un acuerdo. Lo del Poder Judicial es la clave de bóveda de todo el entramado del poder de este gobierno. Si se tumba esa clave de bóveda, se les cae el chiringuito, porque no habría ni un duro europeo. En cuanto al COVID, Sanidad acaba de anunciar que la tasa de incidencia baja un puntito, pero comunica 148 muertos en las últimas 24 horas. Como te avanzaba, el ritmo de vacunación se acelera con un nuevo récord diario de dosis administradas y mañana las comunidades autónomas comenzarán a inyectar la vacuna de Janssen. Recuerda, la única monodosis que irá destinada en principio a mayores de 70 años y que debe impulsar aún más el proceso de inmunización. Ojalá y cuanto antes, lástima de la semana perdida. Bueno, aún así, quedan aún dudas por despejar. Por ejemplo, sobre los menores de 60 años vacunados con la primera de AstraZeneca. Muchos gobiernos autonómicos plantean que se pueda pedir voluntariamente que la segunda dosis sea también de ese laboratorio, pero Sanidad se opone. Tendrá que pedirlo Díaz Ayuso para que en 15 días Sanidad cambie. Es uno de los puntos centrales que se están debatiendo en la Comisión Interterritorial de Salud. Carmen Lavalle.
Sí, y todo porque en mayo les correspondería la segunda dosis a los primeros vacunados menores de 60 años con AstraZeneca y porque ayer mismo la Comisión de Salud Pública recomendaba mantener los intervalos entre las primeras y segundas dosis fijados por los fabricantes, que en el caso de este inyectable anglosueco es de 12 semanas. Las alternativas de no llevarse a cabo son para estos vacunados quedarse como están, es decir, con una sola dosis, o bien recibir la segunda de otra vacuna, algo que se está estudiando, pero sobre lo que de momento no hay suficiente evidencia científica. Tras ver fracasar su intento de que se espacien las dosis de las vacunas, algunas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, también va a pedir esta tarde que se eliminen los límites de edad de todas las vacunas, incluidas AstraZeneca y Janssen, con la que mañana se empieza a vacunar prioritariamente a quienes tienen entre 70 y 79 años. Además, este miércoles los consejeros de Salud y la ministra Carolina Darias abordan distintos aspectos sobre el control de la pandemia al término del segundo estado de alarma previsto para el próximo 9 de mayo, cuestiones todas de máximo interés y sobre las que persisten un buen número de interrogantes.
Entre los grupos que han comenzado a vacunarse están los pacientes con enfermedades crónicas graves. Mira, hoy mi cuñado, Fernando, se ha vacunado, trasplantado de riñón. Todo un éxito. Bueno, unos 350.000 han recibido ya alguna dosis, pero el porcentaje es aún demasiado escaso. Rubén Prieto.
Solo uno de cada 50 enfermos crónicos han sido incluidos de momento como prioritarios en el plan de vacunación. Desde las asociaciones de pacientes defienden que sean más y también que se acelere el ritmo. Karina Escobar es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Quedan muchísimas otras personas muy vulnerables por su enfermedad y por su exposición, que todavía no están en ninguna parte.
Junto a los mayores de 70 y 79 años, miles de enfermos como José Manuel, con una patología renal y en hemodiálisis, ya han recibido al menos una de las dosis.
Respirar un poquito más tranquilo de saber que estás vacunado, que tienes menos posibilidades de contagiarte o de sufrir efectos más graves.
La llegada de 2 millones de vacunas en esta semana permitirá acelerar la inmunización de los enfermos crónicos más vulnerables, la mayoría aún pendientes de una protección que les permita respirar tranquilos.
Otra de las grandes noticias del día nos llega desde Alemania. Su Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que mantenía paralizada la aprobación del Fondo Europeo de Reconstrucción, o sea, la pasta. Hay que recordar que esa partida no entrará en vigor hasta que no tenga el visto bueno de todos los miembros de la Unión. Alemania, allí va a llegar la pasta de forma inminente. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier puede ya cumplir con el último trámite de ratificar por parte de Alemania, estampar su firma sobre la ley aprobada ya por el Parlamento, que da luz verde al Fondo de Reconstrucción Europeo. El Tribunal Constitucional alemán había suspendido cautelarmente esa firma debido a una querella presentada por un grupo de profesores, de economistas encabezados por Bernd Lucke, el fundador del partido ultraderechista y antieuropeo Alternativa por Alemania. Esa demanda la ha firmado además más de 2.000 ciudadanos alemanes que pertenecen a iniciativas civiles que hacen campaña contra el fondo. Lo que ha hecho hoy el Constitucional es levantar la suspensión cautelar. La querella no queda resuelta, pero el comunicado afirma que tras un examen sumario no hay evidencia completa de que la emisión de deuda conjunta con otros países europeos viole las leyes alemanas.
Recordemos, los fondos europeos no son la panacea. Bienvenidos sean cuando lleguen, faltaría más. Pero el problema es quién los administra, cómo se controlan y a cambio de qué nos va a obligar Europa. Ese es el quid. Enseguida viene Luis Munilla con la última hora sobre la jornada de Liga de hoy, que va a estar marcada por el fracaso de la Superliga Europea, impulsada y presidida por Florentino Pérez y otros grandes equipos europeos que se han ido descolgando uno a uno. Real Madrid y Barça son los dos únicos que aún no se han bajado oficialmente del proyecto. Anoche se desmarcaron los 6 equipos ingleses. Esta mañana lo hacía el Atlético de Madrid y los 3 italianos, incluida la Juve de Andrea Agnelli, el otro gran impulsor de la Superliga, junto a Florentino Pérez.
I remain convinced.
Sigo convencido de la belleza del proyecto, del valor que le hubiese dado a la pirámide del fútbol, de la creación de la mejor competición del mundo. Pero siendo sinceros, no creo que este proyecto siga adelante.
Fíjate cómo será la cosa, que las acciones de la Juve han caído de un 12% y las del Manchester United más de 6% en 2 días. Y una última pieza en clave nacional, lo digo por acabar con esta cosa entre lo jurídico, lo económico y la chapuza. Un juzgado de Madrid ha abierto una investigación por posible malversación en el rescate de Plus Ultra. ¡Anda! La denuncia se dirige contra 15 altos cargos de la SEPI. Patricia Rossetti.
La juez Esperanza Collazos abre diligencias y pide información a la SEPI que le remita el expediente completo que se tramitó para la ayuda pública concedida a la aerolínea Plus Ultra relacionada con el régimen venezolano. Diligencias abiertas contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el Consejo de Administración por un posible delito de malversación, denuncia que presentó Manos Limpias. Al Consejo de Administración pertenecen 14 cargos de 9 ministerios, entre ellos los secretarios de Estado de Defensa, Hacienda, Energía y Economía. La magistrada quiere estudiar la documentación para determinar la naturaleza de la investigación. Está en su fase inicial. El auto, con fecha de 8 de abril, señala que los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. En el mes de marzo, el Gobierno aprobó el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Lo bueno que tiene Pedro Sánchez Ángel es que hace hablar hasta Belinda. Su empeño en no ampliar el estado de alarma o, en su defecto, plantear una alternativa jurídica para que las autonomías puedan tomar medidas que restringen la libertad individual ha conseguido lo nunca visto, el no va más. Que los deleznables socios del gobierno, independentistas y populistas, se abran a negociar con el PP su plan B jurídico, ese plan que Pablo Casado elaboró a la vista de la desidia e irresponsabilidad con la pandemia acreditada por el presidente. La nueva política ha traído escenarios tan desternillados como ver a Gabriel Rufián pedir la prórroga del estado de alarma, un instrumento constitucional estigmatizado por los independentistas hasta que, claro, se ven desarmados para imponer la ley. Vamos, lo que viene a ser aplicar el Estado de Derecho contra el que lo vulnera. Justo lo que tuvo que hacer la democracia española en el golpe de Estado de octubre de 2017 que ellos protagonizaron. Que tengan que pedir al PP su proyecto demuestra además que lo de trabajar, plantear alternativas y dar seguridad jurídica a la Administración no va con estos nuevos políticos, que tienen que echar mano de partidos a los que niegan el pan y la sal. Pues lo dicho, bienvenidos a la legalidad y solo un recordatorio para el ínclito Rufián. El artículo 155 de la Constitución era tan legal y necesario como ahora el estado de alarma.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas y llueve mucho en la zona sur de la región. Mañana tendremos un día desapacible, con lluvia y con temperaturas que se quedarán en los 16 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en A3, en Perales de Tajuña, sentido entrada. Más problemas de entrada por la A1 en Las Tablas. De salida, por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la A42 en Getafe, por la A5 en Alcorcón. En la M40, problemas en Coslada, circulando hacia la A3, en el barrio de la Fortuna, sentido A5, y en Campamento, circulando hacia la A6. En cuanto a los datos de la pandemia, baja la incidencia acumulada a 14 días hasta situarse en los 400 casos. Son 4 puntos menos que ayer, pero han vuelto a subir los contagios diarios. Escuchas la linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas.
Oye, ni siquiera fue bonito mientras duró.
No, ha durado escasas 48 horas, pero bueno, adiós a la Superliga, bienvenida de nuevo a nuestra liga, que además ya sabes que está que arde, con 4 equipos metidos ahí en un margen de 6 puntos, y ha comenzado además ya la jornada 31, está jugando de hecho el Sevilla, que si gana se puede poner a 3 puntos del Atlético de Madrid, y ahora mismo estamos empate a 0 en el Levante-Sevilla, en el Ciudad de Valencia, de momento empate a 0 en el minuto 13. Están jugando juego también el Osasuna-Valencia. Acaba de marcar Osasuna el 1-0. Gol de Javi Martínez en el minuto 14. Luego tenemos el Betis-Athletic de Bilbao a las 8. A la vez Villarreal y Elche Valladolid a las 9. Y a las 10 el Cádiz-Real Madrid. El equipo de Zidane todavía con muchas bajas, pero que puede dormir líder, aunque tiene una mala noticia, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid ha confirmado la tarde de hoy el positivo por COVID de Fede Valverde, que por lo tanto se perderá la ida ante el Chelsea la próxima semana. Zidane tiene 7 bajas para el partido de hoy, entre ellas las de Luka Modric y Toni Kroos. Eso sí, regresan Varane, Carvajal, Nacho y Casemiro. Zidane podría poner una defensa con 3 centrales. Enfrente un Cádiz que tiene las bajas de Alex Fernández y de Perea y en el que está Cala en la convocatoria con molestias. Va a pitar el partido el colegiado valenciano Mateu Laoz.
Lo estamos contando todo en tiempo de juego en la otra ventanilla. Te cuento además que Rafa Nadal ha ganado con sufrimiento en su estreno en el Godó. 3-6, 6-2, 6-4 al bielorruso y vasca. Alejandro Valverde ha sido tercero en la flecha balona, que ha ganado a la Philippe. Y esta noche comienzan para el Barcelona los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. A las 9 se juega el Barça-Zenit.
Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Os esperamos. Chao.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en LeroyMerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas.
Pilexil. Lo notas, lo notan.
Ha llegado el momento de que disfrutes más de tu tiempo. Ya no te hace falta un reloj que marque la hora. Necesitas uno que tenga un equipo de expertos detrás que te garantice tu tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Me llamo Juan. El COVID pues nos ha dejado todo mal. Lo he hecho mucho de menos a mi nieto. Y a Manuel primero, es más chiquitín. Las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Es Madrid, pero interesa a toda España. Por eso el debate de los candidatos a la presidencia de la comunidad se podrá seguir por cadenas nacionales como 13TV esta noche a las 9. Bueno, ya sabes que en La Linterna siempre vamos más allá. Por eso, COPE te cuenta, COPE ayuda a los candidatos a preparar el debate. Jon Uriarte, que para desgracia de esta nuestra comunidad madrileña vota este año en Madrid, bueno, yo voté en el País Vasco. Digo que... ¿Te acuerdas, tío? Pues genial. Digo que nos ayuda, nos echa un cable. Vamos. Pum, pum.
He visto luz y entrado, que es lo que dijiste tú en Amando y es lo que digo yo en Madrid.
Ahí está.
De hecho, yo soy tan chulo que voto en el Ayuntamiento de Madrid.
Hombre, claro.
Ni en un colegio electoral, en el Ayuntamiento.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser. Bueno, ya sabes que siempre me apoyo en gente que sabe de política, como yo.
Sí.
Por eso he pedido al francotirarrock, Alex Clavero, que haga una foto de la campaña. Es maravillosa. La voy a resumir y es esta.
Que esto no parece unas elecciones, parece la final de Supervivientes. Es que, te lo digo, ahora mismo se presenta Leonardo Dantes y no tiene que pactar ni con Ciudadanos. Es que arrasa. Y luego está Ángel Gabilondo, porque está, ¿no?
Sí.
Porque está, chico. Es que entre los céntricos que son los demás y lo callado que es este, es que tú ves al Ayuso, a la Iglesias, a la Monasterio, a la García y al Val, y es que Ángel parece el que organizó la excursión. Es que parece el director del instituto y los demás parecen los protagonistas de Compañeros.
No me digas que no es una maravillosa definición.
Sí, lo que pasa es que hay algún compañero entre esos que casi mejor que no.
Sí, bueno, claro, pues como todo, como en el colegio. Como en el colegio. Sí. Tanto pagar a expertos y politólogos y resulta que Clavero es más atinado. Bueno, el caso es que todos los candidatos son muy conocidos por todo el mundo, para bien o para mal, y todos en el ámbito nacional.
Sí, entre ellos y ellas y ellas, Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.
España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa.
Su valentía cambió el mundo.
¡Sena!
Oh, ¡hola! Soy Isabel Natividad Díaz Ayuso.
Sena, la princesa guerrera.
Ha nacido una estrella, queridos.
Vamos a ver, en el eslogan de España me debe una es
sí, sí.
Perfecto.
Sí, 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 sí. No se le puede negar. Y otra cosa, desde Norm, el de Cheers,
sí.
No había nadie que luchara tanto porque no cierre los bares.
Es verdad. Sí, 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 la vamos a llamar Norm.
Norm.
Sí, sí, total.
Bueno, por otro lado está Gabilondo, hemos hablado, hombre sereno, de discurso conciliador. Nada tiene que ver con el resto de la campaña. Otra vez, para bien, pero también para mal.
Sí, por ejemplo, Abascal. La candidata de Vox es Monasterio, pero él sale hasta en el cartel de la campaña.
Soy Santiago Abascal Conde, presidente de Vox y sobre todo español.
Tío.
Todo gran hombre de la historia de España ha tenido su caballo. El Cid, Babieca, Don Quijote tenía a Rocinante, Jesús Gil a Imperioso y yo tengo a Derechita Valiente. Venga, vamos, Derechita Valiente, vamos. Vamos hacia la Reconquista con Vox. Toda España irá mejor con Vox.
Ahí le tienes.
Ahora, lo de el Quijote, el Cid y Jesús Gil es maravilloso.
Joaquín Reyes, que siempre es un genio. Bueno, siempre te diré que sus versiones siempre me parecen mejores que el original.
Es verdad.
Bueno, habrá que estar atentos a los detalles de esta noche en el debate, porque es un debate tan importante en lo que se dice como en el lenguaje no verbal.
Bueno, eso dice la teoría. Bueno, yo propondría a un comentarista para ese debate, sí, al gran, enorme, infinito Pepe Domingo Castaño.
He estado viendo en la tele la presentación de los presupuestos generales del Estado y te digo una cosa, Paco.
¿Hay algo para
me
nosotros?
Me ha encantado el traje de Pablo Iglesias. Yo quiero un traje igual, pero igual, ¿eh? La chaqueta colgando pa'lante, la corbata igual y sobre todo la camisa. Hay que tener percha para llevar un traje tan bien llevado. Vamos, yo quiero uno igual. No sé qué sastre lo habrá hecho.
¿Qué me dices?
Más elegante. Vaya palo que le acaba de pegar.
¡Jo! Pero vamos, no hay un repaso más irónico en la historia de la radio en los últimos tiempos.
Es que gallego, macho.
Sí, 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 sí. La ropa nunca es casual. Siempre tiene una intención, no lo olvidemos. Otra cosa es que acierten con el look, que como ha dicho Pepe Domingo, a veces no aciertan.
Sí, lo de la chaqueta para adelante es buenísimo.
Sí,
buenísimo.
Sí, sí. Esa gente que va a las bodas que dice, si este no lleva chaqueta en su vida.
Sí, ¿de dónde se ha escapado?
¿De dónde se ha escapado? ¿Que ha cogido la chaqueta de su padre? Bueno, pues eso. Hemos hablado del Partido Popular, del PSOE, de Unidas Podemos. Hablemos del resto.
Sí, por ejemplo, del candidato con cara de eterno estudiante, Errejón.
Yo todo lo que he ganado siempre, desde que me doctoré con doctorado cum laude, la máxima calificación por concursos abiertos y por expedientes. Si alguien dice lo contrario, tiene que demostrarlo.
Lo que pasa es que yo más que nada soy notario.
Ah, así que eres notario.
Sí. Doy fe.
Ahí está. Oye, yo te voy a decir una cosa.
¿Cómo,
te le voy a decir
se,
al Rejón.
O sea, no habiendo dado un palo al agua en tu vida, ¿cómo puedes chulear de eso?
No, coche? Pero sobre todo por el cum laude. Voy a decir una cosa. Yo en gimnasia sacaba siempre sobresalientes y no fui a unas olimpiadas. Quiero decir, tú puedes ser muy bueno en el colegio, macho. Y luego mandando no. Bueno, de todas formas es mentar los años de pupitre y se enfada. A lo que hay que añadir a Ciudadanos y el resto de partidos, y todo eso se traduce en un martes, día de labor, donde tendremos que volver a votar.
¿Sí? Será en Madrid. Pero cuando las barbas de tu vecino veas pela.
Bienvenido a MacVoto. ¿Qué desea votar?
¿Qué es lo que tienen?
Tengo izquierdas, tengo derechas, tengo de centros más revirados. Tengo extremistas, tengo indignados y soberanistas bien coalicionados.
No sé, póngame un poquito de izquierda tirando a la derecha y con un poco de centro para no...
¿Y de tolerancia cuánta cantidad?
A la lactosa.
Para votar, ¿qué circunscripciones?
La que te salga de los
cojones.
Ahí va. Oye, oye, habrá que salir a la hora de comer a votar. Así que no es ninguna tontería eso que acabamos de contar.
Sí, porque yo ese día que te voy a contar tengo trabajo. Bueno,
¿claro?
Gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Adiós. Paseíto por las redes sociales, estamos hablando de la situación de policías y guardias civiles en Cataluña. Allí no se les vacuna. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? No has caído en la mini trampita, ¿eh? Que te he puesto ahí un D por una A. Muy bien, estoy muy orgullosa de ti. Bueno, que hablas en el videoblog, das algunas claves de esta noticia y se puede ver en Twitter, en @expositocope y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice, nadie se pregunta, ¿qué justificación dan desde el gobierno catalán? ¿Por qué esta discriminación? Y el gobierno de Sánchez no dice nada.
El gobierno de Sánchez dice que los vacunará el gobierno. De lo demás, no dice nada.
Más mensajes. El de Lucía. Las fuerzas de seguridad del Estado siguen dando ejemplo y seguirán defendiendo a todos los catalanes a pesar de esta irresponsabilidad de sanidad. Y también nos dice Ignacio, es indignante que se pongan en juego vidas humanas por un nacionalismo que es enfermizo.
Y esperamos mensajes.
En facebook.com/linternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
En Aldi tenemos mucha fresa y 15 segundos para contarte que cuestan solo 0,89 medio kilo. Y que es mucha fresa porque son de las dulces, de las que muerdes y dices...
¡Está buenísima!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucha fresa, poco precio.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que la incidencia en España ha bajado un punto hasta los 229 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. Además, han muerto 148 personas desde ayer. En cuanto a las vacunas, España marca un nuevo récord de dosis administradas en un solo día. Ayer se inyectaron 456.000 dosis. Esta es una gran noticia, porque además desde mañana se va a empezar a inyectar el fármaco de Janssen de una sola dosis, por lo que permitirá incrementar el ritmo de la campaña. El vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, el doctor Fernando Moraga Llop, le contaba a Carlos Herrera que la vacuna de Janssen también es segura.
Completamente segura, con los efectos secundarios que tienen todas las vacunas, los habituales, leves, y excepcionalmente con algún efecto secundario muy raro, como es el de las trombosis, que se presentan en menos de un caso por millón de dosis administradas.
Por cierto, que esta tarde se celebra un nuevo Consejo Interterritorial de Salud. Estaremos pendientes por si sale cualquier novedad. Y en COPE te estamos contando que la crisis sanitaria y económica ha disparado las consultas a aseguradoras y a bufetes de abogados. Algunos servicios de asesoramiento jurídico han llegado incluso a doblar su actividad. El mayor aumento, el de los problemas sobre alquileres o los ERTE. Susana Moneo.
En general, las consultas han aumentado en un 30%, pero algunos asesores jurídicos reconocen que en sus despachos se han duplicado. El mayor incremento anual, un 46%, y el que más se ha consultado ha sido el tema de los alquileres. Propietarios e inquilinos se preocupan por los impagos, moratorias en caso de despido y los desahucios. Y en un año marcado por los ERTES, las cuestiones laborales se han disparado también hasta un 24%. Martina acudió a un abogado experto en laboral.
Consultado porque como he salido del ERTE me han colocado en otro puesto de trabajo que no es el mío y cobro menos.
Mucho sobre subsidio por desempleo, bajas incentivadas o exoneración de cuotas a la seguridad social. También el consumo ha acaparado una gran parte de las consultas por cancelación de viajes o devolución de cuotas de academias y gimnasios.
Y al margen de la pandemia, hoy en el Congreso se ha debatido sobre la reforma del Poder Judicial. La mayoría de los partidos urge al Gobierno a renovar los órganos constitucionales, mientras que otros, como el PP, le piden a Sánchez que se centre en una reforma para reforzar la independencia de los jueces. Desde el Gobierno dicen que esa independencia ya está garantizada con el modelo actual. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa, tras tropezar con Bruselas, se ven obligados a adaptar su guión a las circunstancias e interiorizan un cambio a futuro en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Eso sería 5 años vista, porque ahora mismo están en tapar los avisos europeos, descargando sobre el PP lo que califican de enredo o incluso de afrenta contra España, así lo sostienen, emplazándoles a renovar el órgano de gobierno de los jueces tras el 4 de mayo. Ese es el propósito, al tiempo que el mismo entorno presidencial evita pillarse los dedos sobre una disposición a ceder, sacando de la terna a José Ricardo de Prada, uno de los jueces de la Gürtel, propuesto por Podemos y vetado por los populares, convirtiendo en fallido el último intento de acuerdo. Ahora se antojaría más factible dejar caer al magistrado tras la presión comunitaria.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Reino Unido, que aunque no hay actos de celebración por expreso deseo de la reina, no podemos obviar que hoy Isabel II cumple 95 años. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿hay ambiente de celebración a pesar de lo que ha pasado esta semana en torno a la reina, Palo?
a ver, ambiente hay, pero no precisamente por el cumpleaños, sino porque tenemos 12 grados y no llueve. Y no olvides que las terrazas están abiertas, pero vamos, de todas formas, no olvides que la Queen es la única persona del mundo que cumple dos veces al año. Este, el de hoy, el de verdad, y luego el de junio, que es cuando se celebra precisamente porque ya hace buen tiempo y es cuando salen todos al balcón, o salían, ya veremos, que la foto ha menguado y además no hay nadie en Buckingham. Pero bueno, hoy en el castillo de Windsor, que es donde está la reina, sigue habiendo luto y la monarca, de hecho, ha roto el silencio desde la muerte del duque de Edimburgo con un mensaje lleno de emoción y agradecimiento. Mi familia y yo agradecemos el apoyo y el cariño después de la muerte de mi marido. Y ha subrayado esas dos palabras, my husband. Así que muy conmovidos de ver el impacto que tenía Felipe de Edimburgo en tanta gente, tal y como ha relatado por escrito, eso sí, la reina. Bueno, 95 pues... años, que son los que cumpliría Marilyn Monroe.
Fíjate tú,
siento deshacerte el mito de sí, la misma quinta.
Ya. Nada, pues congratulations. Gracias, Pablo. Anda, ya te vale. Bueno, viajamos hasta Rusia. Hoy el presidente Vladimir Putin se ha dirigido a la nación en su discurso anual y avisa: los que amenacen nuestra seguridad, la de los rusos, se arrepentirán como nunca. Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Buenas tardes, pues el discurso anual que Vladimir Putin dirige a las dos cámaras del gobierno ha sido lo esperado, un repaso a la situación interna de Rusia desde un punto de vista gubernamental. Esta vez Putin ha presentado una serie de promesas en forma de subsidios para las familias con hijos en un momento en que la economía rusa empieza a arrastrar los pies por años de estancamiento. El discurso, como cada año, no suele ser muy espectacular ya que se centra en asuntos internos, pero con las elecciones a la Duma, el Parlamento ruso, el próximo septiembre, había más interés en ver qué iba a proponer el presidente. Sobre política internacional, nada nuevo. Putin asegura que no quiere líos con nadie y que los problemas los causan otros. Y sobre Alexei Navalny, también, como era de esperar, ni una sola palabra.
Por cierto, sobre Alexei Navalny, Ricardo, dices que Putin no ha dicho nada. ¿Se sabe qué tal está este hombre?
Pues las informaciones son altamente contradictorias. Si hacemos caso al equipo de Navalny, el opositor estaría en peligro inminente de muerte tras haber perdido 20 kilos tras dos semanas en huelga de hambre. Pero si hacemos caso a las autoridades penitenciarias, su estado de salud sería óptimo. Hoy hay manifestaciones desde Siberia, Kaliningrado, para pedir la liberación de Navalny. Manifestaciones que, claro está, no están autorizadas y que están siendo respondidas con una gran contundencia policial. Tanto Moscú como San Petersburgo han amanecido con el centro blindado por policía antidisturbios. Así que seguro que veremos muchas detenciones en lo que queda de tarde.
Y terminamos en Estados Unidos. Continúan las reacciones a la sentencia que declaró culpable al policía acusado de matar a George Floyd. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Joe Biden ha llamado a la familia.
Presidente Biden conversaba con la familia Floyd en dos ocasiones, la primera cuando el jurado se retiraba a deliberar y la segunda nada más conocerse el veredicto. Después, en un mensaje desde la Casa Blanca, Biden afirmaba que tras esta sentencia tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo del país a la hora de abordar los conflictos raciales. El presidente señalaba también que nadie está por encima de la ley y que el veredicto en el caso de George Floyd lanza ese mensaje, pero que esto no es suficiente, decía también Biden. No podemos detenernos aquí. Tanto la familia de George Floyd como familias de otras víctimas reconocían que estamos ante un punto de inflexión, un punto histórico que parece que además está tomando la dirección correcta en los Estados Unidos. El periódico USA Today realizaba ya una primera encuesta sobre el veredicto. Un 71% de los encuestados coincide con el mismo, está de acuerdo con el veredicto, un 16% lo rechaza. Y esta misma mañana, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunciaba la puesta en marcha de una investigación federal sobre las prácticas policiales en la ciudad de Minneapolis. Recordemos que solo en esa ciudad, en los últimos 5 años, 5 personas de raza negra morían, resultaban muertas por disparos o actuaciones policiales.
Por cierto, Juan, cambiando de tema, te vas pitando que te pones la segunda dosis de la vacuna, ¿no?
Hombre, sin prisas, pero también sin pausas. Sí, dentro de un rato me voy, que me toca la segunda dosis de Moderna y ya en un par de semanas totalmente inmunizado.
Oye, pues esto es como cuando éramos pequeños. Cuando llegues a casa me llamas y me cuentas.
Vale, yo te llamo y te cuento.
Pero tío, cúmplelo, ¿eh?
Que sí, que yo te llamo. En cuanto vuelva, te llamo.
Luego hablamos.
Tampoco te aseguro a ver a qué hora voy a volver.
Me da igual. A la que sea.
Yo te llamo.
Tú me llamas aunque sea al móvil.
Vale.
Lo primero es lo primero. Hasta luego, Juan.
Hasta ahora.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos. Como si se tratara de un reloj que se queda parado marcando una hora, la llegada de turistas extranjeros se congeló en 2019. 83 millones de personas eligieron España. Un récord que parece tan lejano como inalcanzable. Exceltur rebaja las previsiones que tenía para este año. No será tan negro como el 20, claro. Solo llegaron 19 millones y menos mal que funcionó hasta marzo. Pero, bueno, este año será peor de lo que se esperaba, al parecer. José Luis Zoreda es vicepresidente de Exceltur.
Sentimos que estará en torno a un 47% de lo que supuso la actividad turística en el año 2019. Bueno, 10 puntos por debajo de lo que preveíamos en el arranque del año. Pero, en cualquier caso, casi 30.000 millones mejor de actividad turística del desastroso 2020.
El turismo aportaba el 12% del PIB en España, ni que decir que se ha reducido a más de la mitad. Más de la mitad de los 7.000 hoteles en España siguen cerrados. María Jesús Pérez es la jefa de Economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye,
¿qué tal?
¿De qué cifras están hablando los expertos de Exceltur?
Pues son dramáticas, como bien decía el vicepresidente ejecutivo de Exceltur. A ver, en el primer año natural de coronavirus, según la patronal del sector, se han perdido pues cerca de 117.000 millones de euros. O sea, esto es como si hablásemos, por ejemplo, del 70% de la economía griega o del 56% de la portuguesa. Así, por poner, ¿sabes?, una cifra así como concreta. Y también se han perdido 346 millones de pernoctaciones hoteleras. O sea, es que es una barbaridad. Ahora, lo peor, evidentemente, es el tejido empresarial y el empleo, que es que eso ya ha sido ya sangrante.
El empleo. ¿Tienes cifras, María Jesús?
Pues mira, sí. En marzo, entre despidos y ERTE, en España tenemos 750.000 trabajadores afectados. ¿Esto qué es? El 89% del empleo total damnificado. O sea, es que es una barbaridad. Claramente es el sector motor de la economía española. Desglosado, pues tendríamos como 310.000 personas menos afiliadas y 445.000 que están en un ERTE aún.
Claro, por regiones, obviamente las más turísticas, pero no podemos olvidar que entre las más turísticas están la ciudad de Barcelona, la ciudad de Madrid y otras grandes ciudades monumentales, claro.
Exactamente, o sea, es que están muy ligadas, pues eso, las diferentes temporadas turísticas propias de un país como España, pero efectivamente tenemos lo más granado de las provincias. O sea, por un lado tenemos las islas, lógicamente, pues Baleares y Canarias, y por otro lado las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y las caídas es que son brutales, Ángel, están cercanas al 90% de la demanda. O sea, una barbaridad, algo que también ha pasado por sectores, que se han visto todos afectados: hoteles, agencias de viajes, transporte, en fin, un desastre.
¿Qué estimaciones hay para el resto del año? Digo, la vacuna es fundamental, pero el verano está ya ahí.
Efectivamente. A ver, lo dices tú. Dependerá muchísimo de cuánta población esté vacunada y de si definitivamente se dan las condiciones para levantar las restricciones de movimientos entre España y Europa, lógicamente. Además, ya sabes que nosotros dependemos muchísimo del turismo británico, del alemán, etcétera. Entonces, si la situación es positiva, pues las pérdidas de la actividad turística mermarían las previstas. Calcula la patronal que serían unos 20.000 millones de euros menos respecto al tercer trimestre de 2019. Y bueno, pues entonces a final de año digamos que podríamos acabar con un 52,5% de lo que representó la actividad en 2019, que es, digamos, el último año que podemos decir, evidentemente, que ha sido normal.
¿Hay diferencias, María Jesús, entre la demanda doméstica, tú y yo, o la demanda extranjera?
Sí, sí que la hay. Y lógicamente vuelve a depender pues de las dos variantes que hablábamos, vacunación y apertura de fronteras. Según las perspectivas de Exceltur, pues se alcanzará el 49% de la demanda extranjera al final del tercer trimestre, o sea, no llega ni a la mitad, rondando, y el 90% de la demanda española del tercer trimestre de 2019. Con lo cual, lógicamente, se fía la recuperación a la demanda doméstica, puesto que no sabremos qué pasará con las fronteras ni cómo irá la pandemia, si estaremos ya en la cuarta ola o vete a saber en qué ola. Y entonces comenzará a reactivarse a partir del 10 de mayo con la caída del estado de alarma. Pero veremos, que lo del estado de alarma, bien sabes que veremos a ver qué pasa.
Mm-hmm. Oye, ¿de qué depende? Porque ellos ya han dicho que las previsiones descienden sobre lo previsto a primeros de año. ¿De qué depende? ¿De la vacuna?
Sí, sí, totalmente, totalmente, Ángel, y vamos fatal, ¿eh? Es que vamos fatal en ello, porque es que además también estaban echando cuentas con el tema de los viajes del inserso, y ya oísteis el otro día a la ministra, dijo que de reactivar los viajes del inserso, nada de nada, o sea, en principio habían previsto para septiembre, y la ministra ya ha dicho que para octubre, con lo cual veremos a ver si realmente se reactiva el turismo en verano, ¿eh?
Y la última, mientras las ayudas directas aquí no llegan, en Alemania resulta que las hoteleras españolas han recibido más dinero que en España, tal cual.
Abismal, abismal la diferencia, de abismal. O sea, en nuestro país todavía se desconoce encima qué criterio va a realizar cada comunidad autónoma para repartir esos 7.000 millones de euros a fondo perdido, ¿no? Bueno, pues el hecho es que tenemos como una cuantía máxima por empresa de 200.000 euros, dependiendo de las pérdidas y del tamaño de la compañía. Bueno, pues mientras en España, como te digo, todavía no han repartido y no se pueden superar esos 200.000 euros máximos, en Alemania las ayudas llegan a 12 millones de euros. O sea, es que es abismal la diferencia. En Austria esa cantidad llega a los 4 millones, en Bélgica y Países Bajos se benefician de 1,8 y 1,2 millones de euros. En fin, es que absolutamente todas las ayudas en cualquier país de nuestro entorno son mucho mayores que los que están previstos para que demos nosotros. O sea, todos, ¿eh? República Checa, Reino Unido, Luxemburgo, Italia, absolutamente todas.
Madre mía. María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Adiós. Chao, chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.